GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik y Radio Uruguay transmitiendo desde Montevideo. Los invitamos a compartir una hora de análisis de los hechos de América Latina y el mundo. Hoy vamos a tener un nuevo contacto con Fabián Cardoso en Cuba, donde entrevistó a Monseñor Luis del Castillo, ex obispo de la ciudad uruguaya de Melo y desde hace 10 años realizando misión en la isla. Monseñor del Castillo pudo reunirse con la familia de Fidel Castro luego de despedir sus cenizas en Santiago de Cuba. Vamos a compartir el testimonio del Castillo. Vamos también en este programa de GPS Internacional a conocer cómo harán los países que participaron de la COP22, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se desarrolló en Marrakech, en Marruecos. Para eso vamos a dialogar con Alejandro Alemán, que es el oficial de incidencia de cambio climático del Centro Humboldt de Nicaragua. Sobre el final, también vamos a abordar lo que es el 10º Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay, Atlantidoc 2016, y vamos a estar entrevistando a su responsable, Ricardo Casas. Así comienza GPS Internacional. Vamos a repasar al comienzo algunas noticias. En América Latina, Chile y Uruguay obtuvieron desempeños destacados en las tres áreas evaluadas por las pruebas PISA. En el caso de Uruguay, obtuvo en 2015 los mejores resultados en lectura y ciencias en comparación con todas las ediciones anteriores y mejoró en matemática respecto al año 2012. El 40% de los estudiantes en ciencias y en lectura y un 52% en el caso de matemática se desempeñan por debajo del umbral de competencia definida por PISA. Wilson Neto, titular de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, destacó que al observar el nivel socioeconómico de los estudiantes, tampoco se encuentran diferencias significativas en los desempeños de Uruguay y Chile en ciencias y lectura.
Somos los dos países, Uruguay y Chile, que en este tipo de evaluaciones están teniendo los mejores resultados en todas las áreas. Bueno, y además también con distribuciones, minimizando las diferencias entre aquellos estudiantes que tienen mayores resultados y aquellos que tienen peores resultados. O sea, esa brecha Uruguay la ha logrado disminuir, porque significativamente los jóvenes que de alguna manera están rezagados en el sistema, están en tercero, segundo, primer año de educación media, han mejorado sustantivamente los resultados respecto a ediciones anteriores. Queda en evidencia de que es un gran problema que tenemos en el país, el rezago, la repetición, que tenemos que trabajar sobre ello. Bueno, y en este tipo de evaluaciones también queda en evidencia, ¿no?, que aquellos muchachos que no están en el nivel teórico esperable, sus resultados son menores, ¿no? En esta edición se ha dado algo importante, porque ya veníamos mejorando con los jóvenes que estaban rezagados en el sistema con 15 años y que no estaban en el primer año de educación media superior. Hemos venido mejorando, pero en esta edición también mejoraron los que están en primer año de educación media superior, o sea, en primero de bachillerato tecnológico de UTU, o sea, en cuarto año de liceo. La mejora se provocó en ambos, pero fue sustantiva la mejora de los que están rezagados en el sistema, que de alguna manera permitió la disminución de la brecha entre ambos niveles.
Hablemos de otro ranking. Como una buena noticia para Chile, porque significa que no nos quedamos cruzados de brazos ante las denuncias y la crisis de confianza, calificó el presidente del Senado, Ricardo Lagos, los resultados del Índice de Transparencia Legislativa 2016, una medición independiente que por tercera vez aplica parámetros objetivos para determinar qué tan abiertos a la ciudadanía son los congresos latinoamericanos. El instrumento fue aplicado en 13 países por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, una iniciativa que agrupa a 24 organizaciones de la sociedad civil de todo el continente. Costa Rica alcanzó el primer lugar con 72% de aprobación en la medición 2016, seguido por Chile con el 64% de aprobación y Paraguay con un 62% de aprobación. En tanto, Argentina, República Dominicana y Venezuela ocupan los últimos lugares de esta lista. La edición 2017 del Dakar será particularmente difícil, con 7 etapas entre 3.500 y 4.200 metros de altura, con todo tipo de terrenos, con calor y frío, lluvia y nieve, arena, barro y polvo, lo que convierte en el rally más grande y más extremo del mundo, dijo el director de este evento, Etienne Lavín. Lavín explicó que esta edición será una de las más extremas desde que en el año 2009 la competencia se mudara al continente americano desde las dunas del desierto del Sahara. Una hostilidad originada por las diferentes y severas condiciones climáticas por las que pasará la prueba en función del desarrollo del recorrido, desde Asunción primero, para pasar luego a La Paz en Bolivia y finalizar en Buenos Aires, Argentina. Un calor terrible en Asunción, con una humedad impresionante, casi 90%. Más tarde vamos a encontrar una cara muy seca de la parte de Argentina, y en el altiplano boliviano sabemos que vamos a encontrar temperaturas difíciles, explicó Lavín. Es realmente este tipo de cóctel de dificultades que los competidores van a descubrir durante la próxima edición del Rally Dakar. El gobierno argentino devolvió a México y Bolivia bienes culturales que habían sido traficados ilegalmente a ese país. Gracias a un acuerdo de cooperación, a México serán devueltas 2 figuras completas y 4 fragmentos de cerámicas prehispánicas. El embajador mexicano en Buenos Aires, Castro Trenti, agradeció al gobierno del presidente argentino Mauricio Macri por crear un vínculo profundo con las distintas naciones, no solo por el intercambio comercial, que es útil. Destacó que este tipo de acuerdos forman parte de la construcción de una integración real que logra un puente a partir de los valores del respeto a la cultura. Esta entrega formal demuestra que estamos consolidando una hermandad histórica, dijo el diplomático. Una de las piezas rescatadas es una figura antropomorfa modelada en barro y pintada que procede del occidente de la Mesoamérica, de la tradición tumbas de Tiro, y datada entre el año 100 antes de Cristo y 600 después de Cristo. La otra pieza completa es un plato modelado en barro con motivos geométricos y abstractos en color rojo y un motivo zoomorfo aplicado en la base del contenedor de estilo maya, procedente del sur de Mesoamérica y data del periodo clásico entre los años 200 y 800 después de Cristo. En estos últimos programas de GPS Internacional hemos estado dialogando con Fabián Cardoso, que nos ha ido informando desde Cuba de cómo se ha vivido todos estos días de despedida de Fidel y los primeros días ya sin Fidel, sin las ceremonias oficiales. Fabián Cardoso, bienvenido a GPS Internacional nuevamente.
¿Qué tal, Gabriela? Bueno, seguimos encontrando historias en esas últimas horas en Cuba y una de ellas tiene que ver con el monseñor Luis del Castillo, un monseñor uruguayo, obispo de una de las localidades fronterizas de Uruguay con Brasil. Durante muchos años fue obispo de Melo, trabajó además en áreas de la educación universitaria vinculadas a la Universidad Católica del Uruguay, y bueno, en el año 2006 decidió, y también por solicitud de la Curia, venir a realizar una misión a Santiago de Cuba, justamente con la idea de trabajar sobre el impulso de la educación cristiana y también el impulso de la Iglesia Católica en esta isla tan particular. En ese marco, Monseñor del Castillo está a cargo hoy de ese santuario tan bonito que es el de la Virgen del Cobre, en las afueras de la ciudad de Santiago. Y en ese lugar, horas después de que finalmente fueron enterradas las cenizas del comandante Fidel Castro, él tuvo la oportunidad de recibir a la familia del comandante, a algunos de sus hijos, también a otra parte de su familia. Realizó una misa horas después de que finalmente fueron enterradas las cenizas. Y en ese marco, ahora después también, tuvimos la oportunidad de dialogar con él y conocer parte de sus reflexiones.
Mucho más allá de los que tienen fe y encuentran aquí la imagen de María, la Madre de Jesús. En los vitrales del templo está la vida de María. Hay como centro del santuario una imagen que hace 400 años fue encontrada flotando en el mar por 3 obreros de esta mina de cobre que da el nombre a la localidad, El Cobre. trajeron esa imagen hasta acá y poquito a poco fue creciendo la devoción de la gente a esta imagen. En 1801, en una forma bastante tardía en Cuba, se dio la liberación de los esclavos de esta mina. Y el decreto del rey de España se leyó delante de la imagen de la Virgen. La emancipación completa de los esclavos recién vino 1878, al inicio de la independencia de Cuba de España. Pero en 1916, cuando el comienzo de la independencia de Cuba, los líderes de la independencia primero rezaron delante de la imagen y luego pidieron al Papa de la época, Benedicto XV, que nombrara a esta imagen como patrona de Cuba. 1916, justamente celebramos el centenario este año. Pero más allá entonces de esa relación con María, la Madre de Jesús, y un santuario mariano donde los creyentes vienen a rezar, todo cubano establece una relación con el santuario y con la Virgen como un ícono de la nacionalidad cubana. Es así que todas las mañanas se llena el templo de gente que no practica, no son creyentes. Se encuentran con la misa, pero un poco como sorpresa. Al final de la misa, la iglesia entera se levanta para pedir una bendición personal del sacerdote que celebra. Y cubano de toda Cuba, o cubano que vive en el exterior, hacen por lo menos una vez en la vida la peregrinación al santuario de la Virgen de la Caridad. Creo que es importante a la gente de allá de Uruguay que realmente le interese el tema, que vean ese discurso. Raúl Castro, discurso 2011. Porque allí no solo explica el presente y el futuro, sino también da una explicación de lo que pasó en su momento, por qué el distanciamiento entre los inicios de la revolución y no solo la Iglesia Católica, ¿no? También con otras iglesias. Ese camino se ha cambiado fundamentalmente desde el año 72, en que Cuba, de ser un país de constitución atea, pasó a una constitución laica. Esa es la definición del país. Pero a partir de 1998, cuando la visita del Papa San Juan Pablo II, allí la población entera, durante 5 días, vieron a un Fidel sonriente al lado de un Juan Pablo sonriente. Desde ese momento, la relación ha ido cambiando y también la práctica religiosa se ha flexibilizado. Sin duda que el modo a veces muy agresivo de algunos sectores de la emigración chocan un poco, sobre todo en un momento así, ¿no? En un momento de duelo, y de parte de la Iglesia no es novedad. Después de un año entero dedicado a la misericordia, pensar en que pedimos siempre la misericordia de Dios para toda persona.
¿Cómo observó al pueblo cubano en estas horas?
Al principio, cuando se tuvo la noticia de la muerte de Fidel, la vida siguió como de costumbre. Me llamó la atención en Santiago que los primeros días no hubo ninguna manifestación espontánea, ni de dolor ni de ningún otro tipo. A medida que se fue conociendo cómo se programaba tanto el traslado de las cenizas como el acto en La Habana y el acto acá en Santiago el sábado de noche y el entierro, ahí la gente fue comenzando a preparar la participación en el acto que tuvo lugar en la Plaza de la Revolución de Santiago, que lleva el nombre de Maceo.
Fabián, decías, Monseñor del Castillo lleva 10 años en Cuba. ¿Qué espera de esta Cuba sin Fidel?
Bueno, ese es otro de los temas que tuvimos la oportunidad de hablar con él. Nos mencionaba el hecho de lo que el propio Raúl Castro habló, esa idea que en el 2018 Cuba va a tener otro cambio, va a tener nuevas posibilidades de mirar esa idea de revolución vigente, pero de revolución en movimiento. Y también con Monseñor del Castillo hablamos sobre cómo él veía a los cubanos horas después de la confirmación de la muerte del comandante. Él dice que este es un pueblo absolutamente comprometido. Claro, además la provincia donde está Monseñor del Castillo es una de donde la revolución tiene mayor incidencia, mayor fortaleza. Estas eran sus reflexiones.
Bueno, distinta con respecto a hoy, hay una transición que comienza hace 8 años, cuando Fidel pasa el gobierno a su hermano Raúl. Desde entonces hay el anuncio de un cambio para el año 2018. ¿En qué va a consistir la transición del mando de Raúl a alguien que no se sabe? No va a cambiar la línea política del país, pero las mismas autoridades desde hace tiempo están anunciando cambios necesarios, en particular en el Congreso del Partido Comunista del 2010 se anuncia una adecuación del modelo económico. Y si vemos las declaraciones tanto del ministro de Economía como del mismo Raúl Castro en julio de este año, en concreto pueden ver la edición de Granma del 9 de julio del 2016, hacen una descripción de la coyuntura económica del país y manifiestan cuáles son los ajustes o las adecuaciones que va a requerir el presente de Cuba para no agudizar la crisis en la que ya estamos. En cuanto al rol de la Iglesia en el presente y el futuro de Cuba, vuelvo a citar a Raúl Castro, pero esta vez en un discurso, también en una ocasión solemne, al final del periodo de la Asamblea del Poder Popular, esta vez en el 2013, en la que manifiesta cuál es el freno mayor para el desarrollo del país. Y citando a Fidel Castro, dice: nuestros enemigos externos no son tan fuertes como los enemigos internos. Y ahí hace una descripción del problema de la corrupción en el país con ejemplos. Al final, exhorta a toda la población a un cambio y termina invitando también a los grupos religiosos para ayudar a recomponer el tejido ético de la sociedad cubana. La Iglesia en Estados Unidos hace mucho tiempo que los obispos católicos manifiestan su disconformidad con el embargo, pero hasta el momento no ha habido demasiado éxito.
Monseñor, ¿usted tuvo un encuentro con familiares del comandante en estas horas? ¿Estuvieron aquí?
Bueno, estuvieron aquí en el santuario en la mañana de hoy, domingo, después de la ceremonia en el cementerio, pasaron a hacer una oración aquí en el santuario. Eso muestra también lo que decíamos antes, cómo este santuario y la Virgen de la Caridad pasa por encima de una cantidad de elementos que pueden generar fracturas en el pueblo cubano.
¿Puedo intercambiar con ellos?
Sí, así como hace normalmente un sacerdote con la gente que viene en un momento de duelo. Pero creo que una de las funciones que la fe puede cumplir en esta coyuntura es la reconciliación. Necesitamos un país en paz, un país reconciliado, no un país fracturado, para poder superar la coyuntura actual.
Ha sido muy amable.
Con muchísimo gusto y un saludo para toda la audiencia en Uruguay.
Fabián Cardoso, dejamos por aquí este contacto. Obviamente que te esperamos de regreso acá en Montevideo para continuar hablando de otras historias de Cuba.
Por supuesto, porque además este proceso que se abre ahora sin duda va a traer novedades en forma permanente. Quedan los ecos de lo que fue una cobertura mundial a nivel de prensa, entre los cuales estuvo GPS Internacional, una gran cantidad de medios recorriendo, en el caso nuestro también, 1000 kilómetros entre La Habana y Santiago, para encontrar estas historias que hemos venido contando y de las cuales seguiremos hablando en los próximos días.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
La ciudad de Marrakech, en Marruecos, fue la sede de la conferencia de las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP22. Para ampliar y conocer sobre sus resultados y cómo se pueden poner en práctica por parte de los distintos países, vamos a dialogar en los próximos minutos con el oficial de incidencia en el cambio climático del Centro Humboldt de Nicaragua, Alejandro Alemán Tremiño. Bienvenido a GPS Internacional.
Muchas gracias, muchas gracias. Precisamente atendimos la conferencia de las partes número 22 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático como observadores de sociedad civil, dos participantes de parte del Centro Humboldt y de la Red Observatorio de la Sostenibilidad, con el propósito básicamente de dar seguimiento a aquellos temas que son de interés para la región centroamericana, una de las regiones del mundo con altos niveles de vulnerabilidad, al igual, por supuesto, que la mayor parte de países de América Latina frente a los impactos del cambio climático. Los temas de interés nuestros básicamente se enfocaron en los compromisos en términos de reducción de emisiones, el seguimiento a los compromisos relacionados con el financiamiento para la mitigación y la adaptación, los avances en términos de acuerdos para el establecimiento del marco para la adaptación, y el tema que tiene que ver con el establecimiento del Mecanismo Internacional de Varsovia sobre pérdidas y daños. Hay muchos temas en el marco de la conferencia de las partes sobre cambio climático. No obstante, nuestro interés radica principalmente en esos temas sobre los cuales se debatió. En algunos los avances son significativos, en otros no necesariamente.
¿Qué es lo que van a tener que hacer los países para lograr justamente alcanzar estos objetivos que se han propuesto?
Precisamente, y en ese orden mencionarle que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático está fuertemente vinculada, o los resultados de este foro de negociación están fuertemente vinculados al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de gran parte de los segmentos de sociedad civil en América Latina, el cambio climático precisamente es una de las principales amenazas a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e incluso estos Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados el año pasado, en septiembre del 2015 por la ONU, que reemplazaron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tienen un objetivo específico en relación al tema de cambio climático. Para nosotros fundamental que las metas actuales de reducción de emisiones, tal y como han sido presentadas en las contribuciones nacionales por los países, desafortunadamente pues no nos llevan en una senda que contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tampoco al logro de los objetivos del Acuerdo de París, particularmente el que está referido a lograr mantener o a reducir las emisiones globales en niveles tales que logramos conducir o logremos mantener las variaciones en la temperatura media global entre 2 grados y 1.5, que es donde el rango donde, según la ciencia, evitaríamos consecuencias catastróficas sobre los medios de vida y sobre el sistema climático global, que por supuesto incide en las estrategias de medios de vida de las cuales dependen gran parte de nuestras poblaciones. Ese objetivo de reducción de emisiones y el tema de cerrar la brecha entre las promesas que hay hasta este momento en términos de reducción de emisiones y lo que se requiere para reducir las emisiones realmente, era uno de los temas que desde nuestra perspectiva debía ser abordado en la COP22. Y es precisamente uno de los temas en los que nosotros consideramos que a partir de las evaluaciones que hemos hecho y del análisis de los documentos generados en la convención, es uno de los temas que desafortunadamente se avanzó muy poco. Y en ese orden mencionarle que esta COP es un paso intermedio, por así decirlo, en el logro de las metas de reducción de emisiones. Para el año 2018, en el marco de la COP24, tendrá lugar un espacio denominado el diálogo facilitador, que es el que está orientado a que permita a los países establecer metas de reducción de emisiones acorde con la ciencia. Y la ciencia nos dice en este momento que las metas de reducción de emisiones propuestas nos llevarían en cambios en la temperatura media global para finales de siglo, que van entre 2.7 y 3.5 grados, cuando el objetivo del Acuerdo de París es mantener las variaciones en la temperatura media global entre 1.5 y 2 grados. Y en ese orden, los reducidos avances en cuanto a establecer los mecanismos que permitan a los países cerrar esa brecha entre los compromisos actuales de emisiones, o entre las promesas más bien actuales de emisiones, porque es un nuevo lenguaje que se está manejando en el Acuerdo de París. Ya los compromisos de reducción de emisiones no son vinculantes como en el Protocolo de Kioto, ahora son promesas y que los países deben de cumplir de manera voluntaria y a discreción. Entonces, esas promesas que existen actualmente de reducción de emisiones, aun cuando los países las cumplieran, desafortunadamente nos llevarían a variaciones en la temperatura media global que nos ponen en una senda de cambio climático en la que las estrategias actuales de medios de vida de amplios segmentos de la población mundial se verían inviabilizadas por los trastornos climáticos que estaríamos experimentando en los años siguientes. De ahí la importancia de que esta COP sentara las bases para lograr que ese diálogo facilitador cerrase esa brecha en 2018. Ese cambio en la temperatura media global, que dice que va a ser entre 2.5 y 3.7 grados, para algunas regiones del planeta, como por ejemplo en las zonas tropicales, eso significa variaciones de 6 grados y en ocasiones mayores a 6 grados. 6 grados de variación en la temperatura media global en términos de seguridad alimentaria y nutricional tiene efectos nocivos, en tanto muchos de los cultivos que hoy tenemos en la región latinoamericana en general y cuyas tecnologías de producción dependen del clima se tornarían inviables. Y de muchos de esos cultivos, precisamente, depende la seguridad alimentaria y nutricional de la población en general. Y de ello dependen los medios de vida de amplios segmentos de la población que dependen de la agricultura para poder sobrevivir.
Alemán, ¿usted considera que hay países que en sus discursos están de acuerdo con estas ideas, pero que en la práctica no lo hacen?
Y precisamente, incluso en la COP vimos que, desafortunadamente, la COP se vio opacada incluso por el resultado electoral en los Estados Unidos de Norteamérica y fue generada una declaración política que desde la perspectiva de algunos analistas refleja la unidad y la consolidación de la cooperación internacional en torno al cambio climático, y es una declaración política llamada la Declaración de Acción de Marrakech, o esa es la traducción literal al español de la declaración política, en donde los líderes políticos, alrededor de 70 jefes de Estado que estuvieron presentes en la COP, más otros representantes de gobierno, 190 y algo en total, que firmaron la declaración de acción de Marrakech, manifiestan su voluntad y su determinación de aunar esfuerzos en función de lograr cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, tanto en términos de financiamiento como en términos de reducción de emisiones. si bien la declaración política así lo dice, lo cierto es que al revisar la letra menuda de los principales papers que fueron generados alrededor de estos temas, esto no necesariamente se traduce en las acciones que nos conduzcan hacia el cumplimiento de esos objetivos. Es decir, hay una brecha enorme entre el discurso que manejan los políticos en el foro de negociaciones internacionales y lo que los países realmente están haciendo o están proponiendo hacer en los próximos años para el abordaje de los problemas derivados del cambio climático, particularmente los que tienen que ver con reducción de emisiones y financiamiento. Y, por supuesto, una de las mayores demandas es la necesidad de contar con mayor voluntad política que nos permita enderezar esta senda. Y en ese orden, pues, pese al discurso, las acciones como tales no necesariamente se corresponden con lo que la ciencia indica que deberíamos de estar haciendo para salvarnos o para salirnos de una trayectoria de calentamiento global que nos estaría conduciendo por escenarios que serían catastróficos para gran parte de la población en el planeta.
Alemán, ¿y qué pasa con las legislaciones de los países de Centroamérica, de América del Sur, con respecto al cambio climático? ¿Tienen legislación o son esfuerzos separados, individuales?
La mayor parte de los países de Centroamérica y parte de los países de Sudamérica tienen leyes nacionales de cambio climático. Sin embargo, nuestro planteamiento ha sido, a lo largo de estos años en el proceso internacional de negociaciones sobre el clima, que la responsabilidad actual e histórica de la mayor parte de los países del sur es relativamente poca en relación a la que tienen otras economías del planeta, particularmente la de los países industrializados. El aporte, solo por mencionarle un ejemplo, el aporte de Centroamérica en términos de emisiones globales es del 0.15%. El aporte de toda América Latina es del 9%. Al 2014, según datos de la CEPAL 2014. Y en ese orden, si bien es cierto, hay economías en la región que crecen rápidamente y que, por tanto, su aporte en términos de emisiones globales crece también rápidamente, y es necesario abordar el problema. Y desde nuestro punto de vista, quienes deben de dar los primeros pasos son los mayores responsables históricos, que son las economías industrializadas, los países pertenecientes a la OECD. Y a pesar que tenemos nuestras legislaciones, la mayor parte de los países nuestros también, si bien no está impactando el cambio climático, estamos desviando gran parte de los recursos que deberían de estar siendo destinados a otras prioridades, como salud, educación, vivienda, infraestructura, entre otras, que contribuyen a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones frente a los impactos del cambio climático. Y estamos invirtiendo esos recursos en reparar los daños del cambio climático. Como le mencionaba, desde un punto de vista ético, es un poco complicado pretender que nuestros países inviertan recursos que deberían de estar destinados para estas acciones en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el origen de todo este problema. Y aunado a eso, los aportes que la mayoría de los países pudiéramos dar en términos de reducción de emisiones son poco significativos en relación a la contribución que tienen otras naciones del planeta, lo cual no necesariamente significa que nos debamos de quedar de brazos cruzados. Por supuesto que urge la necesidad de que nuestras economías empiecen a migrar hacia economías bajas en carbono, con fuentes de generación energética, tanto en la matriz eléctrica como en el sector transporte, como en el tema de la cocción de alimentos, entre otras áreas del sector energético. Urge empezar a reemplazar las tecnologías actuales de generación energética por fuentes bajas en carbono. Sin embargo, en el caso de los países de Centroamérica, principalmente, nuestro punto de vista es que eso pudiera hacerse en la medida que fluyan los recursos financieros, que fluya la transferencia tecnológica y el apoyo requerido y todo aquel proceso de fortalecimiento de capacidades que también necesitamos, de forma tal que nos permita transitar hacia ese tipo de economía resiliente, baja en carbono. Y es un poco complicado, como le decía, pretender que países como los nuestros sacrifiquen recursos para otras áreas esenciales del desarrollo y del bienestar de la población para tratar de mitigar un problema que nuestros países no han generado. Y ahí, de hecho, la COP de Marrakech, durante el evento, hubo una alianza de países que se comprometió a que antes del año 2050 transformarían sus sistemas de generación energética de forma tal que fueran estos cero en carbono. Y si uno ve la lista de los países que más se han comprometido y que más esfuerzos están invirtiendo en la transición hacia economías más resilientes y bajas en carbono, son precisamente los países pobres, menos desarrollados. Este bloque de países, conocido como el Climate Vulnerable Forum, estableció este compromiso. Y si uno revisa la lista de estos países, precisamente son países altamente vulnerables ante los impactos del cambio climático. Esperábamos que, ante el ejemplo que, entre comillas, nos estaba brindando este bloque de países, otras economías más desarrolladas también se adelantaran y elevaran sus compromisos de reducción de emisiones para cerrar la brecha que existe entre la senda actual, entre las tendencias actuales y lo que deberíamos de alcanzar en términos de reducción de emisiones. No obstante, eso desafortunadamente no pasó. La mayor parte del tiempo, principalmente las economías de los países o los representantes de países industrializados, se dedicaron a promover aquella vieja estrategia que desde hace más de 20 años vienen promoviendo en este espacio de negociaciones internacionales, de pretender enrumbar la discusión y los debates hacia el abordaje de temas técnicos, metodologías. Por ejemplo, había quienes decían que en este momento no era posible que su país elevara las contribuciones de reducción de emisiones mientras no hubiera una metodología estándar para la presentación de las contribuciones nacionales y que esa metodología estándar debía de ser discutida de aquí al 2018, cuando el mecanismo de implementación del Acuerdo de París nos dice que precisamente en el 2018 es que debería de generarse el diálogo que nos permita cerrar la brecha de reducción de emisiones y no estancarnos en la discusión técnica sobre de cuál va a ser el formato o la metodología para presentar la NDC nacional de forma tal que estas NDC sean comparables. Sí, eso es importante, pero el tiempo apremia y el clima y las emisiones globales hoy están a niveles más altos que nunca. Hemos sobrepasado el límite de los 400 partes por millón de concentraciones de CO2 equivalente en la atmósfera, lo cual nos pone en una trayectoria sumamente peligrosa de calentamiento global. Y en ese orden, pese a las legislaciones nacionales que puedan tener nuestros países y a la buena voluntad que pudiera haber en algunos casos, consideramos que los compromisos de esta índole deberían de estar siendo liderados por las economías industrializadas. Y nuestros países estarían en posibilidad de contribuir a reducir esas emisiones en la medida que el apoyo financiero y técnico pueda ser movilizado por parte de quienes tienen las mayores capacidades, de quienes tienen las tecnologías y medios para lograr esas transiciones y que de paso son los mismos que tienen la mayor responsabilidad histórica alrededor de la generación del problema del cambio climático. Entonces, muy positivo el tema de las legislaciones, por supuesto. Y desde nuestro punto de vista, las legislaciones, por supuesto, deberían de priorizar la adaptación y la reducción de la vulnerabilidad. No siempre es así. No obstante, todas las contribuciones que puedan darse son positivas siempre y cuando no se sacrifiquen recursos que deberían de estar siendo destinados para otras áreas del desarrollo social de nuestras poblaciones que también contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático, como le mencionaba, salud, educación, vivienda, infraestructura, entre otros, que son son esenciales en muchos de nuestros países y que nuestros gobiernos no tienen capacidad de abordar, o no tienen posibilidades financieras, más bien, para abordar.
Alejandro Alemán, oficial de Incidencia de Cambio Climático del Centro Humboldt de Nicaragua, le agradezco muchísimo estos minutos en GPS Internacional.
Siempre a la orden, y cuando gusten podemos ahondar en cualquiera de los temas que, como le decía, hemos tocado el tema de la reducción de emisiones, pero hay muchos temas en agenda, entre ellos el establecimiento del Mecanismo Internacional de Varsovia sobre pérdida y daños, los avances en términos de adaptación, entre otros que con mucho gusto pudiéramos abordar en próximas entrevistas.
Cómo no, estaremos en contacto.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque de GPS Internacional vamos a hablar con Ricardo Casas, que es responsable de este 10º Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay, Atlantidoc 2016. Casas, bienvenido a GPS Internacional.
Muchas gracias.
¿Cómo festejamos estos 10 años? Estamos en pleno desarrollo de las actividades.
Sí, siempre los números redondos llaman un poco la atención y realmente 10 años no es poca cosa, sobre todo cuando se trata de un festival que promueve el cine de calidad, ¿no? No es el cine comercial, el cine que habitualmente vemos en las pantallas de las salas o en la televisión, sino que es un cine creativo, un cine que nos muestra diferentes realidades, diferentes formas de encarar incluso el lenguaje audiovisual. Y eso es lo que hacemos hace 10 años, con un éxito bastante interesante, no solamente en el área de la exhibición y de la programación de documentales, sino también en la formación de jóvenes realizadores que participan de nuestros talleres y que en todos estos años han concretado una cantidad importante de documentales, algunos de ellos muy premiados internacionalmente y que iniciaron su desarrollo en Atlantidoc.
¿Vienen personalidades de dónde en esta edición?
Bueno, llegó Ignacio Agüero de Chile, que es un documentalista que viene a presentar una de sus últimas películas, pero también viene a dirigir el taller de guión de documentales. Vino Ana Cacopardo, la documentalista y conductora de televisión, que ustedes conocerán a través de la serie Historias de Vidas. También llegó un realizador brasileño, Enrique Dantas, que vino a presentar un documental en concurso también en el festival, y después una serie de realizadores uruguayos que están presentando cada día un documental suyo en concurso, algunos en estreno mundial, que se exhiben por primera vez en Atlantidoc. Es una programación muy variada, pero a la vez muy, muy particular, porque llegaron más de 600 documentales de 54 países de todo el mundo. Y de esa cantidad impresionante hemos seleccionado unos pocos, ¿no? Hay solamente 50 de 21 países en programación. Y, bueno, algunos, lógicamente, que nosotros invitamos especialmente porque nos interesaba que estuvieran, ¿no?
¿Cómo se logran 10 años? ¿Cómo se sustentan estos 10 años?
Se sustenta con mucho trabajo y con muchos años de experiencia. Yo hoy decía que desde el año 82, cuando creamos el Festival Internacional de Cinemateca Uruguaya, vengo trabajando en festivales, por lo tanto, digamos, tengo bastantes conocimientos de cómo se organiza un festival. Por otro lado, con mucho trabajo, porque en el Uruguay los fondos que hay para festivales de cine son demasiado escasos, ¿no? Más allá de los fondos escasos que ya de por sí tiene el cine uruguayo en general, para festivales hay mucho menos. De todas maneras, muchas veces se hacen a sacrificio personal, no solamente mío, sino de todo el grupo que trabaja en Atlantidoc. Pero como vale la pena, se sigue insistiendo.
Atlantidoc, digamos que para los que no están en el Uruguay y que nos escuchan desde fuera de fronteras, refiere básicamente a lo que es un balneario del departamento de Canelones, uno de los departamentos de la República Oriental del Uruguay. Esta edición se está desarrollando en la Casa de la Cultura de Atlántida, justamente.
El nombre surge justamente de Atlántida, ¿no? Atlántida Documental, Atlántida, que es una ciudad que tiene una infraestructura interesante, es un balneario muy bonito, que además tiene su historia cinematográfica ya desde hace muchos años, ¿no? Se filmaron películas aquí, tiene atractivos muy particulares, pero últimamente se está convirtiendo en el Festival del Atlántico o del Río de la Plata, digamos, porque hay salas en Carmelo, en Colonia, hay salas en Maldonado, tanto en la ciudad de Maldonado como en Punta del Este. Este año se reincorpora Parque del Plata, que es un balneario cercano a Atlántida, también del departamento de Canelones. O sea que se está expandiendo y se está convirtiendo, como te decía, en un festival de toda la costa, ¿no?
Casas va a finalizar el sábado. ¿Qué destaca? ¿Cuáles son los documentales que tienen que ver sí o sí?
Bueno, hay un documental muy especial que se llama 76 minutos y 15 segundos con Abbas Kiarostami, que es un documental que no se ha exhibido en América todavía, justamente sobre el realizador iraní que acaba de fallecer. Después hay otro documental que se llama Fuoco Amare, que acaba de ganar el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Es un documental sobre todo este tema de la inmigración africana en las costas del Mediterráneo, más específicamente en Lampedusa, en Italia. Y después los documentales uruguayos, que realmente son muy interesantes, y es bueno que el público uruguayo los conozca, ¿no? No se nos pierdan estas obritas de nuestros contemporáneos y de nuestros compatriotas.
Totalmente. Ricardo Casas, muchísimas gracias por estos minutos en GPS Internacional y felicitaciones por este 10º Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto.
Vamos cerrando una nueva edición de GPS Internacional. Antes de finalizar, como lo hacemos habitualmente, junto a Marcos Metol, repasamos distintas noticias que ustedes pueden encontrar en mundo.sputniknews.com. Marcos, bienvenido.
¿Qué tal, Gabriela? El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, abordaron por teléfono el desarrollo de la cooperación antiterrorista, según comunicó el equipo de transición de Trump. Los líderes abordaron la amenaza del terrorismo que enfrentan ambos países y acordaron cooperar más estrechamente para hacer frente a esta amenaza creciente, dice el comunicado. Añade que el presidente de Afganistán felicitó a Trump por su histórica victoria en las elecciones presidenciales. Además, el pasado viernes 2 de diciembre, Trump se entrevistó con el primer ministro de Singapur, que le felicitó por su extraordinaria victoria electoral. En ese marco, Trump también habló por teléfono con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. El equipo de Trump confirmó esta información e informó que los políticos abordaron la estrecha cooperación en los ámbitos de economía y seguridad. Por su parte, Pekín presentó una protesta a Washington después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, mantuviera la conversación telefónica con la presidenta de Taiwán. Nos dimos cuenta de los informes y presentamos una dura protesta a la parte estadounidense, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Subrayó que solo hay una China en el mundo y Taiwán es su parte integral, y que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a China. Asimismo, llamó a Estados Unidos a respetar el principio de una sola China y tener cuidado en el asunto de Taiwán para evitar problemas en las relaciones entre Pekín y Washington. Desde 1979, Estados Unidos se adhiere oficialmente a la posición de una sola China, pero ha mantenido relaciones informales con Taiwán. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó críticas contra la política financiera y militar de China luego de su protesta formal. ¿Nos preguntó China si estaba bien devaluar su moneda, dificultando la competencia a nuestras empresas, aplicar tasas excesivas a nuestras exportaciones que van allí y Estados Unidos no las aplica, o construir un gran complejo militar en medio del mar de China Meridional? Creo que no, escribió Trump en su cuenta de Twitter. La general de brigada vietnamita Le Van Quong, en una exclusiva a Sputnik, sostuvo que, en su opinión, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, planea seguir con la política del mandatario actual, Barack Obama, respecto a la cuestión del mar de China Meridional. Durante los últimos años, Pekín construyó numerosos aeródromos, hangares y faros en las islas Spratly. Según Quong, estas acciones de China van en contra de las decisiones de la ONU, ASEAN y varios tratados internacionales. Al intervenir en una rueda de prensa en septiembre de 2015, Xi Jinping declaró que China no busca militarizar las islas Spratly. La administración estadounidense se muestra en contra de esto y cualquier presidente de Estados Unidos seguirá con esta política, lo que nos demuestra ahora Donald Trump, planteó Kwong. El experto ruso en sudeste asiático, Dmitry Mosiakov, señaló que hoy en día China es el adversario principal de Estados Unidos y la cuestión del mar de China Meridional es un buen motivo para presionar sobre Pekín. China está creando una infraestructura militar en la región que provoca la indignación de sus vecinos, lo que solo favorece a Washington, agregó. Seguiremos, Gabriela, de cerca en los próximos programas las alternativas de esta compleja relación que repercute indudablemente en el resto del mundo.
Gracias, Marcos. Les recordamos a ustedes que tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o escuchar todos los programas, @GPSInter en la red social Twitter, en Facebook GPS Internacional. Nos están escribiendo también a radio.mundo@sputniknews.com. Nos reencontramos pronto en otro GPS Internacional.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.